Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Pero pues estamos muy emocionados de estar con ustedes hoy. La pasamos muy bien con nuestros hijos y nietos en Texas. Y tengo una buena palabra para ti esta mañana que Dios me ha dado para nuestra iglesia. Y no sé sobre ti, pero ¿alguna vez te has sentido así? Por cada tres pasos hacia adelante que das, estás dando como dos pasos hacia atrás. ¿Alguien más o solamente yo? Y pasamos por temporadas en la vida donde todo se mueve y avance, y luego de repente parece que todo se detiene en lugar de avanzar, y se siente como si solo regresaras. Yo, pues para mí, odio esos momentos. No me gustan, pero vienen y no puedes escapar de ellos. Y a veces, si no tenemos cuidado, nos quedamos atrapados ahí, acampando en ese lugar. Y eso es lo que me encanta de venir a la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo tiene esa habilidad, capacidad de personalizar la palabra de Dios solo para ti. ¿Has notado, alguna vez has notado eso? Es como, wow, esa palabra era solo para mí. Y esos dos últimos meses para mí, honestamente, han sido desafiantes, difíciles. Pero hoy me siento animado. Yo quiero que te sientas animado en cualquier situación que enfrentas. Y mi oración es que el Espíritu Santo va a personalizar algunas cosas para ti, y que vas a escuchar del Señor para tu vida, tu familia, tu trabajo, lo que sea. Y cada vez, tengo que decirte, cada vez que estamos afuera y cada vez que estoy lejos de nuestra iglesia, me doy cuenta de que lo que estamos haciendo aquí en Árbol de Vida es, yo creo que lo que estamos haciendo es algo histórico, histórica. ¿Creen eso? Yo sí, algo histórica. Cada vez, porque mira, cada vez escucho más de personas, pastores de otras iglesias, no solo aquí en México, pero sino también en los Estados Unidos y otros países. Los estamos inspirando, motivando, dándoles esperanza para sus vidas y ministerios, sus iglesias. Y realmente nos hemos convertido en una iglesia de influencia. Y no digo eso porque quiero presumir y decir, ah, míranos, pero digo eso porque no tendríamos la reputación que tenemos. No seríamos conocidos como una iglesia que ama a las personas, que se preocupa por las personas, sin ti, sin ustedes. Y ustedes, tú estás haciendo la diferencia en esta ciudad. Honestamente, esta iglesia, Árbol de Vida, está haciendo grandes cosas, haciendo la diferencia en esta ciudad, en la región, en este país. Y honestamente, no estoy inventando eso, pero cada vez que estamos en los Estados Unidos visitando iglesias y pastores, especialmente los que han estado aquí con nuestra iglesia, sirviendo con ustedes y conociendo nuestra iglesia, todos me preguntan, no estoy inventando eso, todos me preguntan, ¿cuál es tu secreto? Yo deseo tener una iglesia como tú, Pastor Jeff. Y pues estoy pensando siempre, en serio, no estoy mintiendo. Honestamente es la verdad. Aún mi hermano en Tree of Life, Texas, está siempre, ¿qué estás haciendo ahí? Y necesito gente así. Y siempre les digo, ¿sabes qué? El secreto son las personas. Las personas en mi iglesia entienden lo que significa amar a nuestra comunidad, amar a los quebrantados, los perdidos, los que sufren. ¿Saben? ¿Ustedes saben cómo amar a la gente? En serio. Y si hemos hecho algo bien como sus pastores, estoy convencido de que al menos hemos sido un buen ejemplo de cómo amar a las personas, yo creo. Y espero que eso es lo que has aprendido de nosotros y has visto en nosotros, porque amamos a la gente. Lo que hacen en esta iglesia, fuera de esta iglesia, todos están teniendo un impacto en esta ciudad. Y cuando he estado orando por ti, yo he estado orando por esta iglesia en las últimas semanas, el Señor me recordó cómo Jesús se conectaba con la gente. Yo estaba pensando en eso, y si has estudiado la vida de Jesús, ¿Sabes que Jesús siempre estaba siendo invitado a comer, o a cenas, diferentes oportunidades? Iría a banquetes e invitaría a otras personas a cenas que normalmente no recibirían una invitación de otra manera. Y una de las fiestas más grandes en el calendario judío es lo que se llama la fiesta de las cabañas, o también llamada fiesta de los tabernáculos. Eso es muy interesante. Fue una celebración de 7 días donde se bailaba y se comía, se leía la Torá. Y en el último día, Jesús se pone de pie y grita la antigua cita de Isaías 55. Él dice, de repente, él dice: "Oye, ¿alguien tiene sed?" Estoy seguro, sentado allí entre tantas personas, estoy seguro que de quizás Pedro le estaba dando un codazo diciendo: "Señor, hemos estado comiendo, bebiendo durante 7 días. Hay bebidas en todas las mesas. Creo que estamos bien. No nos avergüences." Pero Jesús no estaba hablando de comer y beber físicamente, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y pues, estaba hablando de una mesa donde había bebida espiritual, comida espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor me ha mostrado sobre ti, sobre esta iglesia. Vi un montón de mesas, por lo que pude ver, mesa tras mesa. Y te vi, árbol de vida, poniendo todas las mesas, es decir, preparando las mesas, poniendo los platos y todo. Te vi preparando las mesas para la próxima generación y para nuestra ciudad, este país, otros países, y porque hay muchas personas que nunca han probado y visto que el Señor es bueno. ¿Saben eso? Muchas personas que nunca recibieron una invitación, que no saben nada sobre la iglesia. Y pues es por eso que estás aquí. Es por eso, porque hay muchas más personas que Dios quiere en su mesa. Y eso es lo que sé. Dios va a comisionar a algunos de ustedes, va a comisionar a algunos de ustedes para que ingresen el ministerio, y les va a dar una visión de otra ciudad o otra nación. Y escuchen, lo que Dios está haciendo en esta casa es honestamente, no sé si saben eso, pero es exponencial, es generacional. Y creo que hoy Dios nos está desafiando a considerar las posibilidades nuevamente, a pensar en grande otra vez y a movernos con Dios nuevamente. Porque a veces no, me siento que a veces estamos muy cómodos y haciendo nuestras cosas, lo que sea, y sentimos como un poco cómodo, pero atascado en un sentido. Atrapado en un lugar. ¿Y quién está listo para hacer eso conmigo esta mañana? Avanzar, mover con Dios nuevamente. Y entonces, pues eso es lo que Efesios capítulo 3, versículo 20-21. Voy a leer de la versión amplificada de la Biblia. Y tristemente todavía la Biblia amplificada no está disponible en español, pero no, lo hemos traducido. Pero me encanta la versión amplificada porque traduce la Biblia con el significado original del idioma griego y hebreo, que son los idiomas en que se escribió originalmente la Biblia. Y aquí está lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20-21. Dice: "Ahora aquel que es capaz de llevar a cabo su propósito y hacer de manera super abundantemente más de lo que nos atrevemos a pedir o pensar, infinitamente más allá de nuestras más grandes oraciones, esperanzas o sueños." Que a ver, tapona por un momento. Pausa. Mira, estoy tratando de usar los yo quiero aprender. Y pero alguna vez has leído la Biblia y pensado, esto es posible? ¿Esto es real? ¿Esa promesa es para mí? ¿Alguien más? Y este es uno de esos momentos, lo que vamos a hablar. Super abundante, más infinitamente más allá. Y aquí está la clave, mire lo que dice la Escritura. ¿Estamos ahí? Dice: "De acuerdo a su poder que obra en nosotros, y tenemos la escritura para que todos puedan leer. Estamos esperando. Pero mira, seguimos con: de acuerdo a su poder que obra en nosotros, sea para él la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y de modo que Dios quiere hacer muchísimo, muchísimo, infinitamente más de lo que puedes pedir o imaginar, de acuerdo con el trabajo del Espíritu Santo dentro de ti, es lo que está diciendo ahí. Entonces, mira, si sientes limitaciones el día de hoy, mira, no significa que Dios no sea lo suficientemente grande o que no haya visto tu futuro, y no significa que no tenga cosas maravillosas y asombrosas para tu vida. Simplemente significa que hay una necesidad de una mayor obra del Espíritu Santo dentro de mi vida para que pueda entrar en las cosas superabundantes que Dios va a hacer. ¿Hello? ¿Ya? Permíteme hacerte una pregunta mientras comenzamos a hablar sobre el tema de hoy, porque quiero hablarte sobre avanzar en tu fe. Aquí está la pregunta: ¿cuánta fe te tomaría vivir en la abundancia, abundante, superabundante, infinitamente de Dios? ¿Cuánta fe se requiere para entrar en esas cosas que ni siquiera podemos imaginar? Y la respuesta es esta: todo lo que necesitamos es suficiente fe para tomar el siguiente paso. El siguiente paso. Están aquí. Solo necesitas suficiente fe para el siguiente paso, para moverte con Dios. No es una fe ridículamente imposible, super enorme, no está fuera de tu alcance. Puedes hacer eso. Solo tienes que hacer una determinación de que, ¿sabes qué? Me voy a mover con Dios. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Y mientras hacemos esto, nos va a trasladar a grandes áreas. Puertas abiertas, otras oportunidades, promoción, quién sabe qué. Y escucha, Dios no quiere que te quedes atrapado. Él no quiere que te quedes solamente en un lugar. Piénsalo de esa manera: donde estás ahora, me gustaría compararlo con acampar. ¿Hay alguien aquí que haya ido a acampar? Sí, hay la mayoría de nosotros. Y los otros, ¿por qué no? Bueno, honestamente, pues un par de mis lugares favoritos para acampar en México, quizás necesite escribirlo porque no sé si conoces esos lugares de acampar, pero mis lugares favoritos para acampar: el Mayan Palace de Puerto Vallarta. Y las habitaciones son increíbles, un lugar increíble para ir de campamento. Y también Paradise Village, donde estaremos acampando esta semana en nuestra conferencia de matrimonio. Incluso tienen esas palapas primitivas en la playa y dos tigres salvajes en la propiedad. Esa es mi idea de acampar. Pero ¿sabes qué? Recuerdo cuando era chiquito, más joven, mi hermano y yo solíamos estar en un club de niños llamado los Boy Scouts. Tienen los Boy Scouts aquí en México, ¿verdad? ¿Sí? Y si has participado en los Boy Scouts, tú sabes que gana para así. Bueno, más o menos estás tratando de ganar insignias y parches para completar estas diferentes tareas, y cómo aprender a atar nudos diferentes o servir la comunidad, e incluso acampar es uno de los parches que puedes ganar. Y dos veces al año siempre íbamos de campamento. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a acampar. No había electricidad ni agua, nada así. Todo lo que teníamos era una pequeña casa de campaña para dos personas y cañas de pescar. Y mi hermano y yo compartimos una casa de campaña. Y fue muchísimo trabajo. nos hicieron cortar leña y encender un fuego, armar nuestras tiendas y ganando parche para cada cosa de encender fuego, cosas así. Y tuvimos que pescar nuestra cena la primera noche. Fue una aventura. Y entonces hicimos todas esas cosas de campamento la primera noche y fue difícil, honestamente. Pero finalmente está ese momento en el que todos están sentados alrededor de la fogata, sus peces están cocinando sobre las llamas y el cielo está despejado, todas las estrellas brillan y tú estás pensando, wow, qué hermosa la afuera con la naturaleza, estamos acampando, eso es increíble. Y todos se fueron a la cama como a las 3 de la mañana y intentamos dormir, pero pronto nos dimos cuenta de que pusimos nuestra casa de campaña sobre un montón de piedras y fue muy incómodo toda la noche. Y luego como a las 5 de la mañana todas las hormigas encontraron los bombones y los chocolates que robamos de la mochila de líder de los Boy Scouts. Y ahora están arrastrándose por todas nuestras bolsas para dormir y en nuestra cara, brazos, piernas y dentro de nuestro sleeping y ropa interior y calcetines y hormigas de todos lugares. Y fuimos miserables. Y cuando era hora de levantarnos para el desayuno, mi hermano y yo éramos los únicos en el campamento que tenían manchas rojas con picazón en todo el cuerpo. Estamos cubiertos de pies a cabeza con algún tipo de picadura de insecto y probablemente de las hormigas. Y así, para obtener su insignia o parche de campamento, tenía que hacer todas esas cosas de campamento sin la ayuda de los líderes adultos. Y así que todos los niños del grupo fuimos responsables de preparar el desayuno. Y aprendí una valiosa lección ese día. No dejan que un grupo de niños de 10, 11 años preparen el desayuno cuando acampan afuera. Había suciedad en los huevos y el tocino estaba tan quemada. Pensé, ¿sabes qué? La parte que más me gustó de acampar fue subirme el auto y volver a casa para darme una ducha caliente y ver fútbol en la televisión. Esa fue mi primera experiencia de campamento. Pero aquí está la gran idea de mi mensaje de hoy. Dios llamó a su pueblo a poner o instalar algunas tiendas de campaña e ir de campamento cuando las llevaba desde donde estaban en Egipto, en la esclavitud, a su futura herencia. Y si has estudiado esta historia en la Biblia, es simbólica, o lo que los estudiosos llaman un tipo y sombra, de ti saliendo de lo que sea tu pasado y dirigiéndote a lo que Dios tiene para ti en el futuro. ¿Están conmigo? Porque el lugar donde te tiene ahora es un lugar de campamento temporal. Es temporal. ¿Están conmigo? Esas son buenas noticias. Gracias a Dios, yo porque me odio donde estoy ahorita. Es temporal. Y me gustaría mostrarles un foto aquí de los israelitas. Tenemos el foto número 1. ¿Todos pueden ver? Más o menos. Quizás es un poco chiquito, pero ese es un campamento muy chido, ¿verdad? Pues había 600,000 guerreros registrados, además de mujeres y niños, así que un grupo de aproximadamente como 2 millones de personas. Y durante el día habría una nube y la gloria misma de Dios mismo que envolvía esa área sobre la tienda. ¿Puede quedar, ponerlo ahí, el foto otra vez, por favor? Quédalo ahí. Y entonces envolvía esa área de la tienda, el tabernáculo, y de noche se convertiría en una columna de fuego dentro de esa nube. Y esas imágenes son más o menos una pintura de cómo podía haber sido. Y acampaban. Pero la clave de su campamento es esta: no se quedaron en el mismo lugar. Y aquellos que lo hicieron en el mismo lugar, como sabemos, murieron en el desierto. Recuerden la historia. No fue el lugar permanente. Pues, y hay un principio que quiero compartir con ustedes en el capítulo 9 del libro de Números. Y quiero darte un par de ideas sobre cómo avanzar en tu vida, en tu fe. Eso es lo que Dios les dijo con respecto a cómo acampar. Mire lo que dice el libro de Números, capítulo 9, versículo 22. Dice: aunque la nube permaneciera sobre la carpa sagrada un día, un mes o un año, los israelitas acampaban y no se movían de allí. Pero cuando la nube se movía con Dios, ellos se movían también. Todos digan, ellos se movían también. Ellos se movían también. Y pues, así que aquí estaba la clave para ellos y aquí está la clave para ustedes. Porque nos dice en capítulo 6 de Gálatas, si quieres escribirlo, dice que nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros, la iglesia hoy, somos el Israel de Dios. Y también vemos en las Escrituras donde Israel fue descrito o llamado la congregación en el desierto. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. En otras palabras, nosotros somos la congregación en el desierto. Somos la congregación en León, Guanajuato, en Lagos de Moreno, en Silao, en México, en el desierto. ¿Están conmigo? Somos el Israel de Dios, la congregación en el desierto, más o menos. Pero dijo que cuando la nube se mueve, es hora de que te muevas, más o menos. Entonces no estamos acampando aquí permanentemente y sabemos lo que sucede cuando estamos ahí. Y así que vale la pena mirar su expedición de campamento porque es una imagen profética de la iglesia del Nuevo Testamento, algo interesante. Ahora aquí está el problema con el pueblo de Israel y aquí está nuestro problema. Normalmente nosotros, por lo general, nos quedamos atrapados entre la promesa y el cumplimiento, entre la profecía y la manifestación de esa profecía, entre el momento en que recibes esa visión para tu vida y cuando la visión se cumple. Es lo que sucede y estoy seguro de que probablemente hay gente aquí hoy y todavía tienes una esperanza, una palabra profética, algo que escribiste hace 5 años, 10 años, lo que sea. Pero debes saber que el tiempo de Dios, mira, el tiempo de Dios no es como el nuestro. Todos entienden eso, ¿verdad? Su tiempo es diferente. Él tiene un poco más paciente, más de paciencia y él ve el panorama general a lo largo de nuestras vidas, a largo plazo. Y por lo tanto es muy importante que no te quedes atascado en un campamento que Dios no te ha llamado a poner tu casa de campaña de forma permanente, como los israelitas, porque se trata de moverse cuando la nube se mueve. ¿Recuerdas? Obviamente todos entienden la nube, no estoy diciendo la nube literalmente aquí. ¿Todos están bien? Sí. Eso representa, nos vamos a movernos cuando Dios está moviéndose. Entonces eso es lo que estamos haciendo, siguiendo, dando paso, pero moviéndonos cuando Dios está moviéndose. Ahora yo quiero darte un par de formas prácticas para que puedas avanzar en tu fe, para llegar a donde Dios te ha llamado. Y porque creo que es bueno entender eso, que nosotros tenemos que entender que cuando uno, estamos hablando de la iglesia, de la comunidad de Israel, nosotros, y cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno se regocija, todos nos regocijamos. Y cuando operas en tus dones, afecta a las personas en tu esfera de influencia. ¿Sabemos eso? Y es cierto, cuando comienzas a combinar con gran fe, por ejemplo, se contagia a otra persona, es contagioso. En otras palabras, todos estamos interconectados y somos interdependientes. Y la razón por la cual esta iglesia, Árbol de Vida, es tan fuerte es porque muchos de ustedes sirven y dan. Y invierten y entienden cómo amar a los demás, como para construir una iglesia sana, saludable y dadora de vida. Nosotros somos árbol de vida, ¿verdad? No árbol de condenación, árbol de muerte o quién sabe qué. Árbol de vida. Y el Señor quiere que operes, a cada uno de nosotros, que operes a pleno potencial. Así que no se trata solo de ti y tu pequeño grupito aquí en la iglesia o familia. Se trata de aquellos que aún no están aquí. Y recuerda, estamos construyendo algo grandioso, no solo por lo que vemos frente a nosotros, sino por lo que vemos con un ojo profético que viene. Y Dios está llamando a multitudes aquí. ¿Están aquí? ¿Están conmigo? Él no está llamándonos para hacer como esta iglesia bien chiquita con 50 personas por 30 años. ¿Están conmigo? Lo siento si estoy ofendiéndote. No me importa. Pero ¿saben lo que estoy diciendo? Entonces, la iglesia debería estar creciendo, creciendo, creciendo. Nunca vamos a alcanzar ese punto donde no estamos creciendo. ¿Verdad, Juanel? Siempre. ¿Por qué? Para que podamos decir, mírenos, mira qué tan grandes somos. No, es para que podamos rescatar más personas, restaurar vidas, restaurar matrimonios, familias, y para que podamos alcanzar. Pero yo puedo hablar muchísimo de eso. Estamos construyendo algo y no es para nosotros, y estamos viendo todo y por ese ojo profético que viene, porque se trata de aquellos que aún no están aquí. Así que aquí hay un par de formas para que te despegues y te mudes a tu destino. ¿Cómo acampar con Dios? Número uno es, tienes que moverte con la nube y la comunidad. Muévete con la nube y la comunidad. No estoy hablando literalmente nube, pero de lo que estamos hablando aquí es de mudarse con la comunidad, la iglesia local. Esta es la comunidad. Somos el Israel de Dios y la presencia del Espíritu Santo descansa sobre su iglesia. Debería descansar sobre su iglesia. No sé si sabes eso, pero la iglesia no es idea mía. No es un plan denominacional, no es una estrategia organizacional. La iglesia pertenece a Jesús. Y recuerdas lo que dijo Él. Él dijo que, esta es mi revelación. Y en la roca de esta revelación voy a construir una iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Somos la iglesia, somos la comunidad. Y entonces Dios dice, mira, voy a construir algo y voy a darles pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas. Y de hecho Efesios 4:11, si quieres escribirlo, dice que nos está dando esas cosas para equipar a la iglesia. Y luego dice, voy a permitir que mi Espíritu Santo descanse sobre la asamblea. La Biblia nos dice que cuando nos reunimos, Él está entre nosotros. ¿Verdad? ¿Creen eso? Cuando levantamos nuestra voz, Él está entronizado en nuestras alabanzas. Y hay tantas promesas relacionadas con la comunidad moviéndose juntas. La iglesia local, conectándonos con la iglesia, la comunidad de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia local, pero específicamente la iglesia local. Porque hay protección en la casa. ¿Están conmigo? Esta casa, hay unción en esta casa. Hay una dirección para su futuro en el contexto de decir y decidir que, ¿sabes qué? Soy parte de la comunidad, parte de la iglesia. Esta iglesia, si está aquí o a otro lugar, porque Dios está guiando a su iglesia. Su unción, su nube, su presencia está en su iglesia. Así que tenemos que conectarnos con ella. Si no, ¿sabes qué? Si no, estamos caminando afuera de la voluntad de Dios. Hay un peligro en alejarse. Y hablamos de eso el mes pasado. Sabemos que Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice... Nosotros ya sabemos, pero no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sabes qué? Hoy en día Hoy en día hay una plaga en el cuerpo de Cristo donde cada vez más personas están diciendo que, ¿sabes qué? Amo a Jesús, pero odio la iglesia. No necesito la iglesia, amo a Jesús, tengo mi relación con Él y mis live streaming de tantas millones de diferentes iglesias, pues nada, está bien. Soy una persona espiritual, soy un seguidor de Cristo, pero no me asocio con ninguna iglesia local. Hipócritas, o quién sabe qué. Y déjame decirte eso. Déjame decirte que, ¿sabes qué? Eso no es bíblico. No es bíblico. Y el resto de ese versículo, obviamente, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquí hay un principio de nuestros campistas en el Antiguo Testamento que podemos aplicar a nuestras vidas. Mira este versículo en Deuteronomio, capítulo 25. Deuteronomio 25, versículo 17 a 18. La palabra dice: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. Está hablando de esas personas así. Es cuando me aíslo en mi viaje cristiano, mi fe, ay, no necesito la iglesia. Entonces soy vulnerable a los ataques. Lo que vemos ahí es cuando no estoy conectado relacionalmente y no debajo de la cubierta de la iglesia. Entonces, iglesia, es muy importante decir, ¿sabes qué? Hey, oh, soy parte de la comunidad, la iglesia. Ese es mi pastor, esa es mi gente, árbol de vida, lo que sea. Creo que deberías poder decir, esa es mi iglesia, esa es mi casa. Y poder decirlo con orgullo. ¿Están aquí? No el tipo de orgullo malo, sino el tipo bueno, donde defendemos en un buen sentido lo que Dios dijo que le pertenece. No nos avergoncemos del cuerpo de Cristo. Mira, sabes que hay mucha gente. Ellos quejan y que se queja de la iglesia, de lo que sea. Tiene un montón de diferentes quejas. Hay personas que están quejándose de como las iglesias grandes. Iglesias que tienen más que 100 personas. Esa iglesia es demasiado grande. Yo quiero algo más pequeño donde me siento como quién sabe qué. Entonces, y no le gustan las iglesias grandes. Y no entiendo eso. Sinceramente, no entiendo por qué la gente quiere atacar a iglesias que están creciendo. Esa es una locura para mí, porque la iglesia debería estar creciendo. No las mismas 20 personas por 20 años. Y escuché eso. Bueno, estoy otra desviación, pero escuché a un chico predicando, un predicador, hace 2 semanas, algo así, en una iglesia. Aquí yo estaba escuchando un podcast, algo. Y entonces él estaba diciendo: los pastores no deberían decir cosas graciosas en sus mensajes, no deberían contar chistes, contar historias graciosas, porque la palabra de Dios es sagrada. Si tienes que hacer reír a la gente, no estás predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Valente. ¿Quién sabe? ¿Por qué está? Estoy seguro de que hay muchos asientos vacíos en esta iglesia, lamentablemente. Y lo siento. La gente dice cosas como: la razón por la cual su iglesia está creciendo es porque es una iglesia light. Una iglesia light. Por eso. Nosotros no estamos creciendo, pero estamos predicando la palabra. Y necesitas saber algo, y espero que ya lo sepas, pero quiero que estés seguro en este hecho, que lo que está sucediendo en este lugar, Árbol de Vida, y muchas otras iglesias, es en realidad la obra de Dios. Nos unimos a nosotros, todos juntos, nos unimos en esta ciudad, esta iglesia, tú, todos aquí, en las colonias, en las escuelas, estamos rapeando y predicando, compartiendo testimonio, enseñando, yendo al zoológico y ayudando a otras iglesias. Estamos llegando, tocando las vidas de miles de personas cada año, haciendo cosas que la mayoría de las iglesias solo sueñan con hacer. En serio, Y lo sé, estoy presumiendo de esta iglesia. No me importa. Voy a presumir de esta iglesia donde quiere que vaya. Es un testimonio de ustedes. Escúchese lo que verás en el Nuevo Testamento. En todas partes donde hubo un derramamiento o una efusión del Espíritu Santo, hubo multitud de gente, mucha gente congregándose, grandes multitudes. Y a donde quiere que Jesús fue, había multitudes. Dios es un Dios de la multiplicación, no solo de la suma. Entonces, iglesia, está bien tener un poco de actitud, como un poco de orgullo y decir, ah, sabes que esta es mi casa y yo pertenezco a esa iglesia, ese es mi pastor, esa es mi familia, esa es mi gente, no voy a ir en ninguna parte, me mudaré con la comunidad, me estoy moviendo con la nube. ¿Están conmigo? Si no se está viendo en línea hoy, o si estás de visita por primera vez y no tienes una iglesia local, ese es un lugar increíble, Árbol de Vida. Y si no estás aquí, necesitas encontrar una casa, una comunidad. Hay iglesias muy buenas aquí en León. Necesitas ser plantado. El libro de Salmos, los Salmos nos dice, capítulo 92, versículo 13 a 15, dice, plantados, estamos hablando de nosotros y la importancia de ser plantados, pero plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca. Necesitamos estar plantados porque somos como árboles, como dice en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Dice, está hablando de nosotros, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En otras palabras, cualquier cosa que hagamos prosperará si nos plantan. Así que eso es lo primero que debemos entender si vamos a movernos con Dios. Tenemos que movernos con la nube y movernos con la comunidad, nuestra iglesia local, porque Él está guiándonos por esa nube, por el fuego. Estamos siguiéndolo, moviéndonos con Él en la comunidad. La iglesia está conmigo, entiende lo que estoy diciendo. Y pues permíteme hacerte esa pregunta: ¿Hay algo en lo que el Espíritu Santo podría llevarte o pedirte que hagas que estás tratando de retrasar la toma de medidas? ¿Aún no lo has hecho? ¿No estás avanzando con eso? ¿Algo en tu vida así? Y aquí está la cosa: Dios, mira, Dios es paciente. Seguirá hablando contigo sobre eso y esperándote. Pero ¿sabes qué? Hay momentos en lo que Él dice: oye, hey, Jeff, te voy a mudar a un lugar nuevo. Y si no nos mudamos con Él, si nos quedamos demasiado tiempo, podemos encontrarnos acampando en el desierto como los otros israelitas que no querían moverse y se murieron. ¿Están conmigo? Sabemos la historia. Tenemos que hacer una determinación y vamos a moverse con el fuego de Dios, con el nube, al igual que los hijos de Israel, porque somos el Israel de Dios, dice la Escritura. Número dos, estamos hablando de avanzar en tu fe, en tu vida, avanzar con Dios, los consejos de Dios para acampar. Número dos, sigue avanzando hacia tu máximo potencial. Y pues, en otras palabras, tu capacidad. Es decir, cuando estás en medio de algo, hay una tendencia. Hay una tendencia, cuando estamos enfrentando las cosas, a llegar a la conclusión de que esto es todo lo que hay. Esta situación define mi futuro. Necesitas saber que tienes más capacidad de la que jamás hayas utilizado o descubierto. ¿Están conmigo? Seguro que hay más en tu futuro de lo que has visto en tu pasado o presente. ¿Creen eso? Y pues, pero eso es lo que sucede. Muchas veces nosotros somos así, nos encontramos en medio del tiempo de desierto, nos encontramos en medio de una prueba, enfrentamos algunas luchas y fracasos y pensamos, bueno, eso es tanto como Dios me va a usar. Estoy aquí para declararte hoy que no, hay más. Me encanta lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Cuántos aman a Dios esta mañana? Ah, la mitad, aman a Satanás, ama a Satanás. He compartido mi testimonio antes con ustedes varias veces durante los años. Pero tomé algunas decisiones muy malas cuando era joven, como cualquier otro joven, pero tomé algunas decisiones y me casé a los 18 años, era padre a los 19 y no sabíamos lo que estábamos haciendo a esa edad. Y nuestro matrimonio no duró mucho, nos divorciamos y tristemente. Y mi esposa Silvia estaba en la misma situación, una esposa adolescente con hijos y gracias a Dios que nos unió a Silvia y yo. Nos casamos y tenemos los suyos, los míos, los nuestros, una familia mezclada. Pero sabía que tenía un llamado en mi vida. Pero había tomado tantas malas decisiones que pensé que Dios había terminado conmigo, honestamente. Entonces yo estaba tratando de encontrar mi lugar en el ministerio, en la vida. Y estaba lidiando con toda esta culpa, vergüenza de las decisiones malas. Y en ese momento de mi vida era un vendedor de una compañía de salchichas como alemanas. Tuve como 25 años quizás, algo así, no recuerdo. Pero yo recuerdo estar sentado en el camión de la compañía, en el estacionamiento de un lunes. Esto es todo lo que haré en la vida y en el ministerio. Ahora, no es tan loco pensar eso, pues. Pero cuando estás en un lugar difícil de la vida, cuando te enfrentas a un enemigo que aún no has visto derrotado, cuando estás en ese momento de desierto, puedes quedarte atrapado fácilmente y miras tu situación y piensas, ay, esa es mi capacidad, eso es todo lo que haré en mi vida. Vendiendo salchichas. Y es tan importante, no sé cómo decirlo adecuadamente, yo no puedo enfatizarlo suficientemente, pero es tan importante que identifiquemos que eso es una mentira. ¿Están aquí? Es una mentira. Que hay mucho más frente a nosotros de lo que podemos ver en ese momento. Y tenemos que negarnos a estar atrapados en la realidad presente. Tenemos que seguir adelante. Estoy predicando muy buena aquí, ahorita por un vendedor de salchichas. Amo ese versículo en 2 de Corintios. Este es Pablo. Pablo está hablando aquí. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, más nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como un límite para llegar también hasta vosotros. Ahora, yo quiero darte una palabra griega hoy. Los estudiosos de la Biblia pueden escribirlo. Las palabras en ese versículo, las palabras medida, esfera y límites, son todas la misma palabra griega, metrón. Y recuerda, el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, pero por lo que esta palabra metrón tiene un significado muy poderoso en el idioma original del Nuevo Testamento. Literalmente significa, es un límite medido, una capacidad medida. Y en esa escritura significa que es una capacidad que Dios ha establecido para tu vida. No el hombre. ¿Están conmigo? ¿Sabes? Eso me emociona. En otras palabras, es Dios quien establece los límites de tu vida, en nuestra capacidad. Es Dios quien establece la esfera de nuestra influencia. Es Dios quien establece los parámetros de lo que lograré. Y cuando Él está a cargo de nuestra capacidad, no hay límites. ¿Están conmigo? Y pues eso significa que tu pasado no establece tus límites de capacidad, o tu educación, tus fracasos, un divorcio, una bancarrota, rico, pobre, una mala experiencia en la iglesia. Ninguna de esas cosas establece tu metrón. Dios dice: hey, ¿sabes qué, Jeff? Estableceré tu capacidad, estableceré tus límites, determinaré cómo será tu futuro. Así que tenemos que tomar la decisión de que no voy a permitir que mi pasado me limite de ninguna manera. Pero ¿sabes qué? Eso requiere algo de fe. Algo de fe. La fe para tomar nada más el siguiente paso. ¿Están conmigo? Y pues se necesita algo de coraje para decir: hey, voy a avanzar hacia el futuro por la gracia de Dios. Así que quiero que te tomes un momento, piensa sobre esto. ¿Cuál es tu capacidad que nunca ha sido utilizada, nunca considerada? ¿Cuáles son los dones en tu vida que deben agitarse? Si te quedas en la comunidad, la iglesia local, si te mueves con la nube, si decides que Dios, voy a estirarme y convertirme en lo que me has llamado a ser, lo que encontrarás durante meses, años de tu vida, lo que sea, es que hay nuevas áreas abiertas para ti, nuevas puertas, oportunidades, promoción, lo que sea. ¿Está conmigo? Y que Dios realmente tenía la intención de que vivas en un lugar y capacidad mucho mayor de lo que has, de lo que has visto y experimentado en tu vida. Pero tenemos que tomar la determinación de que vamos a dar ese paso y crecer en nuestra capacidad. ¿Tiene sentido eso? Número 3, los consejos de Dios para acampar, cómo avanzar en nuestra vida y fe. Número 3 es negarse a quedarse atrás. Negarse a quedarse atrás. Escuche eso es muy bueno. Esta es una determinación que está conectada con una declaración. Tenemos que tener esa determinación adentro que y vamos a conectarlo con una declaración. Déjame preguntarte, ¿cuáles son las cosas en tu vida que tal vez te han limitado a vivir en tu zona de confort y una manera de pensar limitada, pequeña? Porque en un sentido esas son cosas como los estacas de la casa de campaña que está pegándonos, agarrándonos. Y hay cosas como la falta de perdón puede estacarte, o quizás arrepentirte del pasado, o quién sabe, no sé, adicción, hábito, lo que sea. Pero la forma en que nos liberaremos y avanzaremos es que tenemos que tomar una determinación relacionada con una declaración. Entonces los israelitas, el grupo que hemos estado viendo, han estado acampando en el desierto y pasan 40 años. Y debido a su rebelión y al no seguir los caminos de Dios, el Señor dijo, si recuerdan la historia, el Señor dijo: bueno, la mayoría de ustedes moriría en el desierto. ¿Recuerdan la historia? Mira esto, solo había 3 grupos de personas que entraron en la tierra prometida. Estaban los levitas y eran los adoradores. Se les permitió entrar en la tierra prometida. Luego estaba la próxima generación. ¿Se acuerdan de ellos? Ellos iban los que iban a entrar. Eran como el grupo de jóvenes. Todos los de 20 años y abajo entraron. Y luego 2 viejos, Josué y Caleb. Y había algo, pero ¿sabes qué? Hubo algo diferente con Josué y Caleb. Tenía algo diferente en su espíritu, diferente mentalidad, diferente actitud. Solo quiero hablar por un momento sobre Caleb. Ese tipo tiene 80 años. Cuando comenzaron en el desierto, tenía 40 años. Ahora tiene 80 y es hora de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Y ellos limitaban a todos los que eran viejos, quejándose y rebeldes. Y le dijeron, no vas a entrar, viejos. Ustedes eran parte de los quejadores, o no sé qué, cómo se dice. Y Caleb se pone de pie y él dice, hey, wow, soy tan fuerte hoy como el día que salí de Egipto. Soy perfectamente capaz de tomar mi montaña, voy a entrar, no me dejaré atrás. Eso fue su determinación. Había algo en su corazón que era una determinación, pero estaba relacionado con una declaración. Y debes entender que cuando conectas esa determinación en tu espíritu de lo que Dios tiene para ti y le haces una declaración, ¿sabes qué? Cambia tu realidad espiritual. Cambia tu situación. Por ejemplo, ¿cómo te salvaste? Crees en tu corazón y confesabas con tu boca, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Recuerdas? Cree en tu corazón, confiese con tu boca. Y si te sientes atrapado en ese momento, tal vez, no sé dónde estás tú, pero tal vez sea una situación de matrimonio, de negocio, de ministerio, o tal vez es solo tu viaje de la vida en general. Te sientes como, me he topado con pared, parece que no puedo ir más allá de este lugar en mi vida. Pero ¿sabes qué? Habrá un poder liberado cuando defines lo que Dios te ha llamado a hacer y comiences a declararlo. Ese día en mi camioneta, un vendedor de salchichas, yo recuerdo haber tenido ese momento y pensé, Dios, ¿se trata de eso? ¿Es esta mi vida? Y comencé a leer sobre el apóstol Pablo. No sé si recuerdan la historia, pero cuando se le profetizó a Pablo que no iba a sobrevivir en ese próximo viaje, recuerda, naufragó, lo dejaron muerto, parecía que su vida terminaría. ¿Recuerda la historia de Pablo? Pero hizo esta declaración, él dijo, ¿sabes qué? Todavía no he terminado porque tengo que ir a Roma. ¿Sí recuerda la historia? Vio algo en su futuro que conectaba su fe con algo más allá de su actual circunstancia y dolor y declaró, no termina aquí porque tengo que ir ahí. Y yo recuerdo que me sentí desesperado por mi vida, desanimado, perdido, descalificado. Y hice una declaración y comencé a declarar que, ¿sabe qué? Esto no es todo para mi vida. No termina aquí porque tengo que irme a Roma. ¿Están conmigo? En otras palabras, tengo que terminar con el cumplimiento del llamado de Dios que Dios ha puesto en mi vida y nada me disuadirá de eso. Sé que hay más. Y cuando comiences a declararlo, se pondrá en marcha algo que te proyectará hacia lo que sea que esté de pie en ese momento. Pero tenemos que hacer una determinación y una declaración en el nombre de Jesús. Ahora, la razón por la que es tan importante entender esto y avanzar en la iglesia es porque no se trata de nosotros. No se trata de, al final del día hay una imagen más grande, una panorama más grande. Escuchen, yo no quiero, ese es el peligro. No quiero que te acostumbres tanto a las grandes cosas que Dios está haciendo en Árbol de Vida, que piensas esta iglesia es el lugar, hemos alcanzado su plenitud, estamos haciendo cosas buenas. ¿Qué más hay ahí? Con esa actitud de rutina, miremos una vez más solo para refrescar su memoria. Y esa foto que tenemos, foto número 2, si puede ponerlo. Aquí está la foto del campamento de los israelitas. Ahora, es bien chido, ¿verdad? Es sorprendente. ahí. Pero imagínese, si vivieras ahí, tu vida es muy rutina, viendo la mano de Dios haciendo grandes cosas, y ahorita estás acostumbrado a ver las cosas y no es nada ahora. Pero imagínese si vivieras ahí, en la fila 14, la carpa número 3. Todas las mañanas te levantas y hay una nube. Te acuestas por la noche y tu esposa dice: "Ay, mi amor, ¿sigue encendida la fogata?" "Ah, sí, ahí está todavía encendido." Y gritas al otro lado de la calle, a otra carpa en frente de ti: "Oye, Levi, ¿tienes falafels?" "Ya se me acabó." Estaremos empacando las carpas en la mañana. Estaremos en la misma rutina de hacer las mismas cosas asombrosas bajo el asombroso poder de Dios. Y oigan, no nos pongamos cómodos en la rutina. Tenemos un momento y digamos: "Ay, Dios mío, cada día lo que sea, Dios mío, lo que Dios está haciendo entre nosotros es increíble y es inolvidable, y me asombra lo que está haciendo en nuestra iglesia." ¿Está conmigo? Porque a veces me siento que puede ser muy rutina, que no es nada, pero es algo grande. Es algo grande. Pero ¿sabes qué? Aquí nosotros estamos acostumbrados a ver cómo Dios está moviendo y diferentes cosas. Ese es el peligro. Tenemos que tener cuidado que no somos así. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? A mí, mira, eso es genial. ¿Sabes qué? Apuesto a que nunca supiste esto, pero eso es muy genial. Dios habría ordenado a los hijos de Israel que pusieran su campamento en un orden específico, una formación específica con el tabernáculo, las tiendas y todo. Cada tribu estaba en su lugar, en un lugar determinado, predeterminado. Y si tuviera que escalar el monte Sinaí durante ese tiempo en la historia, o si tuviera un dron ese día, aquí hay una pintura de cómo se vería el campamento. Podemos ver: "Ah, yo quería sorprender." Aquí hay una pintura de cómo se vería el campamento. ¿Ves lo que Dios hizo ahí? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Una cruz. ¡Qué increíble! ¿Qué? ¿No es una locura que eso fue la formación que Dios ha ordenado para su campamento? No estoy inventando eso. Así es como Dios les ordenó que organizaran su campamento. Había una cruz moviéndose a través del desierto. En medio del desierto hay una cruz. Dios estableció un patrón. Y cuando acamparon en esta formación, era la forma de la cruz. Era una profecía de lo que vendría un día. Lo que nosotros estamos viviendo. ¿Está conmigo? Eso, no sé de ti, pero eso me emociona. Es increíble. En otras palabras, es más grande de lo que podrían ver. Porque cuando estás en una fila 14, carpa 3, no puedes ver la gran cosa que Dios está haciendo. ¿Está conmigo? Y cuando asistes a tu grupo de vida todas las semanas, o das tus diezmos, o sirves como mujer nuevamente este fin de semana, a veces todo lo que puedes ver es solo la carpa del vecino de al lado. Pero les digo, si pudiéramos retroceder un momento y mirar, al igual que en esta montaña mirando el campamento, déjame decirte lo que Dios está haciendo en Árbol de Vida. Hay una imagen de la cruz, hay un mensaje del Salvador, hay algo que Dios está haciendo que es más grande que todos nosotros y está derramando su espíritu. Y en ese momento en la tierra, ¿sabes qué? Amén. Está surgiendo un avivamiento en diferentes naciones y hay más iglesias creciendo a un ritmo más rápido que en cualquier otro momento de la historia. Y piensa en eso, Dios nos está usando, te está usando a ti para ser parte de esto. Y tenemos que tomar un momento y decir: "Dios, mira lo que estás haciendo." Y ¿sabes qué? Tenemos que tomar una determinación. No me quedaré atascado. Si estás atrapado hoy, yo quiero pedirte que seas parte de la comunidad, el cuerpo de la iglesia local. Si estás buscando una iglesia, nos encantaría tenerte. Sigue buscando tu capacidad, no crees las mentiras del enemigo, y hay que rehusarnos a que nos dejen atrás. Quiero darte algo de tarea y luego voy a orar. Pero aquí está tu tarea. ¿Qué pasa si escribes tus declaraciones? Creo en los dones del Espíritu. Creemos en los dones del Espíritu en esta iglesia, ¿verdad? Y pues, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, me encanta eso, dice: procuren alcanzar el amor, pero también desean ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profetice. ¿Están conmigo? Mira, profetizar, no tenemos tiempo para enseñar en eso, no es un don particular o especial que solamente una persona super espiritual puede hacer. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad de profetizar lo que Dios está como hablando sobre nuestras vidas. Me encanta lo que Pablo le dijo a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, peleas la buena batalla. Las cosas que Dios ha hablado para tu vida, quizás profecía, una palabra de Dios, una escritura, lo que sea, una visión que has escrito, lo que sea, eso es lo que tenemos que entender. Si quieres avanzar con Dios, avanza en tu vida, en tu fe, antes que nada debes escribir todas las cosas que Dios te ha dicho, o las profecías que has recibido, las palabras de Dios que la gente te ha dado. Y es importante que estamos escribiéndolo, porque sabes lo que va a suceder, vamos a olvidar. Si no lo estás escribiendo en un diario, en tu computador, lo que sea, te estás perdiendo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, porque hay poder en esas cosas en nuestra vida. Eso es lo que haces. Me gusta tomar los versos y las palabras proféticas y las cosas que Dios me ha dicho. No los tengo en diarios físicos, yo. Pero sabes que es mejor para escribirlos en diarios físicos, porque mira lo que puedes hacer. Puedes tomarlos, los diarios, los post-its, las notas, lo que sea. Colócalos en el piso a tu alrededor en tu tiempo de oración y mira todas las profecías, los versículos, las escrituras, las cosas que Dios te ha llamado a hacer, las visiones que has escrito, y simplemente ora sobre ellas y decláralos en voz alta. ¿Están conmigo? Dios, yo recuerdo cuando me diste esta visión, y sabes que estoy declarando eso sobre mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Lo que sea, esa es un arma poderosa. ¿Por qué? Porque pongo palabras y mi sustancia de fe en mi corazón y les digo que existen. Llamo esas cosas que no son como si fuera, y cuando están alineados con la palabra de Dios, se crea algo. Entonces, cuando estés en casa esta noche o mañana, escribe las cosas que estás decidido a lograr para Dios y luego conviértelo en una declaración. Porque me pregunto, ¿qué haría Dios con un ejército de personas como tú, donde todos estamos decididos a que no voy a estar atrapado, estoy avanzando en mi fe, porque creo que somos una iglesia que ha sido llamado a alcanzar a las masas para Jesús? Todos conocen la historia de Titanic, ¿verdad? ¿Recuerdas? En la noche del 14 de abril 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y 2 horas y 40 minutos después se hundió en el fondo del mar del Atlántico Norte. 2,227 pasajeros y tripulación, pero solo podían caber aproximadamente la mitad en los botes salvavidas. Entonces, en esa fatídica noche en la historia, 1,517 personas fueron a su muerte. Aquí hay unos hechos interesantes. Había 3 barcos a menos de 93 kilómetros de Titanic que podían haber salvado a todos a bordo. a 6 kilómetros de distancia, había un barco llamado Samson. Era un barco ballenero ilegal. A 19 kilómetros de distancia había un barco llamado el Californiano. Y a 93 kilómetros de distancia había un barco llamado los Cárpatos. Ahora el Samson era un barco ballenero ilegal. Y en su lecho de muerte, muchos años después, el capitán confesó que cuando vieron las bengalas y escucharon las sirenas, se huyeron y corrieron por temor a que los atraparon por su negocio ilegal. El Californiano, esa es una historia real. El capitán estaba dormido y la tripulación estaba encubierta y discutían sobre el color de las bengalas y si era o no una llamada de SOS. Y la razón por la que no dieron la vuelta al Californiano y se dirigen hacia el Titanic fue porque el capitán apagó las radios. En realidad durmió en el hundimiento del Titanic. Eso me recuerda tal vez a algunas iglesias y personas en el cuerpo de Cristo. Pero los Cárpatos, a 93 kilómetros de distancia, tan pronto como escucharon la llamada, giraron a toda velocidad y fueron directamente a la escena del accidente. Y cuando llegaron allí, desde la mayor distancia recorrida de los tres barcos, pudieron rescatar a 705 personas y llevarlos a su barco. Tal vez podrían haber salvado más si iglesias, creyentes, ministerios. Algunas personas son como los Samson. Tienen pecado en su vida, tienen problemas y simplemente no pueden correr hacia el naufragio, el desastre, el desierto, lo que sea. En otras palabras, no pueden ayudar con la cosecha porque tienen cosas que les impiden responder. Y hay perdón y con eso sí, pero creo que gran parte del cuerpo de Cristo es como el Californiano. Tenemos la radio apagada. Estamos discutiendo sobre el color de las bengalas. Estamos discutiendo sobre cosas no esenciales, cosas que no son cuestiones de vida o muerte en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo creemos esa doctrina, aquella doctrina, qué opinas sobre esto, dónde estás en tu política y cosas que no importan. Y todo el tiempo Jesús está diciendo: oye, hay personas que están bajando, se están hundiendo, ahogándose, y necesito que cambies ese barco y seas el rescate del Señor. Eso es lo que creo. Con todo mi corazón creo que esta iglesia es la de los Cárpatos. Pero sabes que estamos mucho más cerca. Y Dios te ha llamado a estar cerca de aquellos que están quebrantados y pereciendo, y a correr hacia el caos y el desastre de nuestra ciudad, otras ciudades de este estado, este país, y sé el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Porque es más grande que nosotros. Tenemos que participar porque es más grande que nosotros, es más grande que nosotros. Y déjame preguntarte, ¿estás atrapado en ese momento tu viaje? ¿Has golpeado algo? ¿Hay algún tipo de no sé, hábito destructivo que parece que no puedes superar? ¿Algo que está preveniéndote de participar? ¿O sabes que Dios te ha llamado a más, pero la relación, o quizás, no sé, novio, lo que sea, te sigue arrastrando hacia abajo? Hay más. Y creo que el Señor te está llamando hoy, diciendo: hijo, hija, yo quiero que te despegues. Hay una capacidad, hay una gracia que tengo para ti, hay un futuro y una esperanza si responderás a mi llamado. Dios quiere despegarte. Él anhela verte operar y funcionar en tu vocación completa y tus dones. Porque es ese tipo de Dios que es.
Espera. que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.